Esto es Cosas de Sapiens. De las cavernas a las estrellas. Iniciamos el viaje.
Presente en nuestra alimentación desde los albores de la humanidad, el huevo de gallina es hoy en día uno de los más importantes sustentos nutritivos para millones de personas y es considerado como el alimento más popular y accesible del mundo. Un solo huevo, cuyo peso promedio es de apenas 60 gramos, aporta a nuestro cuerpo 14 nutrientes esenciales, incluyendo vitaminas A, B, D y E, más 6 gramos de proteína, y es fuente de calcio, selenio y yodo, por lo que investigadores, médicos y nutriólogos de gran parte del planeta lo clasifican como uno de los alimentos más poderosos de la Tierra, motivo por el cual recomiendan su consumo en todas las etapas del desarrollo humano. Cuando lo consumimos, los humanos ingerimos vitaminas A, D, E y B12, así como tiamina, riboflavina, niacina, ácido pantoténico, piridoxina, folato, biotina, calcio, hierro, zinc, magnesio, fósforo, potasio, selenio y sodio. De acuerdo con investigadores del Instituto de Estudios del Huevo de Madrid, el huevo de gallina contiene colina, un nutriente que juega un decisivo papel en la construcción de membranas celulares y participa en varias funciones vitales para el trabajo y fortalecimiento del cerebro humano. Su consumo nos aporta también la vitamina D, una vitamina liposoluble que se encuentra en la yema y que es considerada la hormona responsable del depósito de calcio en los huesos y que además modula la respuesta de los glóbulos blancos, impidiendo que el organismo libere demasiadas citoquinas inflamatorias. Diversos estudios han concluido que comer huevos de manera periódica puede reducir el riesgo de enfermedades cardíacas en personas sanas, pues a pesar de contener colesterol, los huevos contienen un alto nivel de HDL o el colesterol bueno, y las investigaciones arrojan que las personas con niveles más altos de HDL generalmente desarrollan un menor riesgo de experimentar enfermedades cardíacas. Es por su histórica aportación a la alimentación y a la economía mundial que en 1996, en Viena, Austria, se estableció el Día Mundial del Huevo, con el fin de reconocer y destacar los importantes beneficios del huevo en la nutrición y la salud humana. Y en tu caso, ¿cuál es tu forma preferida para comerlos?
Y bienvenidos a Cosas de Sapiens. Yo soy tu anfitrión Víctor González Quintanilla con Sergio Velasco.
¿Qué tal, Víctor? Un saludo a todos nuestros amigos que hoy se suben a este viaje, un viaje muy interesante, un viaje donde vamos a conocer muchas cosas de algo tan cotidiano como es el huevo.
Y la gallina, porque hoy tenemos, pues yo creo que no habíamos tenido hasta ahora tantas espectadoras de nuestro podcast Cosas de Sapiens. Están aquí con nosotros, ustedes alcanzan a escuchar de fondo aproximadamente 50 mil gallinas,
algunas de ellas muy pechugonas.
Estamos en la granja avícola Viveros, aquí en las inmediaciones de Tepatitlán de Morelos, donde normalmente grabamos nuestro podcast. Y es que es una zona muy productiva y productora de huevo y de pollo, de gallinas. Y bueno, venimos aquí porque nos invitó para satisfacer nuestra curiosidad nuestro amigo Juan Antonio Cerratos, que es médico veterinario zootecnista especialista en producción de huevo. Muchas gracias por traernos, Juan Antonio.
No, muchas gracias a ustedes. Qué bueno que estamos a hoy día permitiendo a nuestros auditorios que vean un sistema de producción industrial que en el pasado siempre habíamos considerado un sistema de producción artesanal de nuestras aves para la producción de los alimentos para el humano. Hay que reconocer que México es el principal consumidor de huevo para plato a nivel mundial. Es un dato que nos enorgullece mucho a nosotros los que estamos involucrados en los sistemas de producción. Bienvenidos.
Gracias, Juan Antonio, que bueno, 45 años ya en el mercado avícola, pues hay muchas cosas que platicar y que hoy junto con el maestro Edgar Pulido Chávez, quien es nuestro director de Ciencias Agropecuarias e Ingenierías de Cualtos, estarán con nosotros para responder una pregunta que nos hemos hecho durante siglos. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Edgar, bienvenido.
Muchas gracias y bienvenidas a todos y todas a este podcast que trata de llevar la ciencia a todo mundo.
Sí, bueno, ¿qué fue primero para mí en esta mañana al despertar? Tres huevos tibios como todas las mañanas del mundo. Me gusta desayunar huevitos y después también la comida.
Decías en el camino que todavía en la tarde te vas a comer otros dos.
Es que las tortitas de atún que hice traen huevito también para almorzarlo.
Y después más al rato, si te da un poco de hambre,
traigo dos huevitos cocidos por si me da hambre en el camino de regreso.
Víctor, ¿quiere decir que en un día tú puedes comer 7 o 9 huevos?
5, 6, 7. Siempre me como por lo menos 3. A ver. Pero 5, 6 o 7 huevos. Y yo, es una buena aportación de proteína. Pero alguna vez nos decían que había que tener cuidado con el huevo. Y vamos entrando, vamos empezando por el principio. Y luego vamos a hablar de esto, de la nutrición. Pero al principio, ¿desde cuándo estamos relacionados con el huevo y la gallina? ¿Y cuánto nos aporta, ya nos decía Juan Antonio, de proteína a los mexicanos? Esas son algunas de las razones por las que Sergio y yo decidimos proponer este programa aquí en sitio, con estas espectadoras, con los huevos pasando aquí en la banda, como ustedes podrán darse cuenta, y que le pedimos a través de pues, nuestro amigo y asesor que ya conocen ustedes, Edgar, que nos contactara con un productor o con un especialista que esté relacionado con una granja. Es así como Juan Antonio nos trajo acá. ¿Qué? ¿Y qué tal los protocolos para entrar aquí? Si nos estás viendo por YouTube, ya te diste cuenta cómo estamos vestidos, prácticamente como astronauta.
Algunos están pensando que como astronautas, algunos otros piensan que vamos por ahí a fecundar algo, pero no esté pensando en eso. La verdad es que venimos a hacer este programa especial y bueno, como dices, Víctor, el doctor Juan Antonio pues no solamente tiene 45 años en el mercado, sino también es consultor internacional, y vaya que Edgar también se la sabe de todas a todas. Y vamos a lo primero, ¿desde cuándo los seres humanos consumimos huevo? Y ahora sí, ¿qué nos acercamos a este tipo de animales, a este tipo de especies, porque necesitamos comer huevo, porque necesitamos comer carne? ¿Cómo está aquí el asunto?
Bien, muchas gracias por ese comentario. Hay que reconocer que la evolución de las especies siempre ha sido muy importante considerar el consumo de proteína animal, y en este caso de las aves, definitivamente. Ya hay un antecedente muy coloquial que tenemos ahí de los egipcios en cuanto a la producción de huevo en hornos calientes llamados mamales. Así es que el huevo está emparentado con la humanidad. Siempre hemos estado dependiendo de las proteínas de origen animal.
Juan Antonio, aterrizando un poquito más esto, la primera vez que el ser humano, independientemente de la cultura que se trate, tuvo relación con esta especie, ¿fue para consumir la carne o para consumir el huevo? Es decir, nosotros comenzamos a tener nuestra relación con esta especie, que son las gallinas, que son los pollos, directamente porque sabíamos que ponían huevos y que los podíamos consumir, o inicialmente comenzamos a consumir nada más carne de pollo y posteriormente nos dimos cuenta que había huevos. ¿Cómo está aquí el asunto histórico?
No, en este caso el consumo de proteína animal está relacionado precisamente con el huevo y con la carne. O sea que en un sentido coloquial estamos considerando que la gallina produjo el huevo y después consumimos a la gallina.
¿Quién fue el primero, huevo o la gallina? Regresa la pregunta que vamos a tratar de contestarle a cada quien, por favor, porque hay muchas maneras de contestar esa pregunta, ¿no?
Correcto.
Pero la relación entonces de los Homo sapiens con las gallinas, con gallus, ha sido muy longeva. De hecho, se ha especulado y se han encontrado diferentes evidencias, como la que ya nos decía Juan Antonio, que esto puede ir tan lejos como 10.000 años de relación. Es decir, desde 4.000 hasta 10.000 años. Se ha especulado mucho que viene del sudeste de Asia, que al parecer aparecía esta pariente salvaje de la gallina silvestre, anterior a la gallina, en los campos de bambú, en tiempos en el que bambú, después de su floración, suelta mucha semilla y se aprovecha de esa semilla, y entonces las gallinas ponen más huevos, salen más gallinas, aprovechan más de estas semillas, y por supuesto que nuestros ancestros, los sapiens, y recordemos Chango Curioso, que aprendió a hablar y a platicarse cosas y a cultivar para crecer, pues aprovechó que las gallinas ponen más huevos cuando hay más comida y por ahí empezó a domesticarlas. Al parecer ya hay algunos nuevos nuevas evidencias incontrovertidas de 4.500 años, pero pudiera ser hasta 10.000 años. ¿Tú tienes algún otro dato también, Luis?
No, creo que justo voy a tomar esa referencia de las gallinas o de las aves, esas primitivas que a partir de las semillas de una planta, pues inician el ciclo de producción, y justo las gallinas, las abejas, las vacas o los primeros mamíferos que producían leche son esa piedra fundacional de las sociedades agrícolas modernas, que justo la gente o esos homo sapiens o esos homos como de ese momento tuvieron que dejar de seguir a los animales para comerse esa carne y poder empezar a tener animales domésticos a los que se podían consumir productos sin sacrificar a los animales. Entonces, esta junto la gallina, la producción de huevo, junto con la producción de leche y la miel, son esas simbiosis que se han evolucionado a lo largo de la historia de la humanidad y que nos han dado esa capacidad de poder tener, primero, abastecer o satisfacer necesidades básicas como de cualquier otro animal, de comer, pero luego podernos sentar a hacer artesanías, poder construir ciudades, poder hacer arte, poder hacer poesía, poder tener estas actividades que nos distancian o nos pueden hacer diferentes a otras especies.
Sí, entonces, y es qué esa genialidad la gallina que te está dando un huevo diario.
Y que además no necesitas sacrificarla cuando es un recurso renovable todos los días y le das de comer. Y si lo ponemos en términos de blanco y negro, ese espacio natural donde las semillas de una planta caían, esas aves iban y las consumían y al mismo tiempo dejaban un huevo, ese es el principio de esto. Ahora nosotros, en esa simbiosis entre humanos y animales, lo que hacemos es garantizar que esas semillas lleguen a estos animales, nos dejen un huevo, obviamente con las condiciones de sanidad y inocuidad que requiere para que la gente que los consuma no se enferme.
Entonces, en términos de nuestra especie, que como sabemos nuestros antepasados fueron cazadores recolectores, después nos asentamos y nos hicimos agricultores, permitiendo con ello un desarrollo de especialistas, que es eso, ahí nació el arte, la ciencia, la filosofía, las matemáticas, todas las diferentes cosas que podemos hacer cuando ya no tenemos que dedicarnos todos los días a juntar comida todos. Esa es la gran diferencia. Un tigre, un león todavía tienen que preocuparse por juntar comida a cada día, dos, tres días cuando mucho. Nosotros ya podemos hacer un extra de comida, y este alimento, el huevo y la gallina, es uno de los de mayor riqueza o en términos nutricionales. Ahora me ayudarán a explicarlo mejor, de los más convenientes. Es un pequeño animalito que come semillas e insectos. Si lo tuvieras en una granja, se come lo que se encuentre, pues, pero le das de comer un alimento balanceado, que ahora nos dirá aquí el especialista también, porque Juan se sabe perfectamente todas las mezclas. Lo das de comer y te da prácticamente un huevo al día. Es impresionante, porque
la relación costo-beneficio, ¿no?
La relación costo-beneficio
nos cuesta poco mantenerlo sano, mantenerlo contento para que todos los días nos den huevo. Y nos explica mucho socialmente también muchas familias que en los pueblos, que en los ranchos, que tenían gente de escasos recursos, que tenían tres o cuatro personas de familia, tenían seis o siete gallinas en el gallinero, que perfectamente podían salir adelante con cuestiones nutritivas o alimenticias. ¿Por qué? Porque tenían este noble animalito que nos cuesta poco darle semillas, darle un poco de agua para que todos los días nos den huevo.
¿Tienes diario un poco de proteína ahí asegurada? Entonces, por eso hace 3.500 años, bien domesticada con evidencias en Asia, entró a la zona mediterránea hace 2.800 años, África hace 1.000 años. Acá llegaron, pues cuando llegaron las primeras oleadas de europeos a América, y desde entonces en todos lados hay. La gallina es uno de los animales
No me rompas el corazón, no me digas que cuando ellos llegaron ya venían los huevos divorciados, salsita verde, salsita roja.
Acá le pusimos los chilaquiles. Pero lo que sí es que la gallina es uno de los animales que, en términos biológicos, más exitosos. Hay muchísimas. Si la vida lo que quiere es reproducirse, hay muchísimas gallinas. Hay más gallinas que gente. Hay aproximadamente 25 mil millones de gallinas y pollos en el mundo. Eso significa que nos toca, si se repartieran equitativamente, como de a tres por persona del mundo. Somos 8 mil millones de personas. Somos 8 mil millones de sapiens y hay 25 mil millones de gallinas.
Tres veces más gallinas que personas.
Así es. Pero ayúdame a aterrizar bien esto acerca de la nutrición, la producción, qué tan importante es el aporte de la proteína que viene del huevo y la gallina, que a nosotros ya dijimos nos gusta para desayunarlo, pero qué tan importante es para la sociedad, para la seguridad alimentaria de nuestro país, por ejemplo.
Muy importante, y qué bueno que hablan acerca de la población. Hay que reconocer que en México tenemos 175 millones de gallinas en producción. y somos 135 millones de habitantes. Entonces, bien lo mencionaron aquí, hay más gallinas que habitantes en México. Somos el país número uno a nivel mundial en el consumo de huevo para plato. ¿Por qué razón? Porque el ama de casa es una experta economista en el mundo, acá en México, definitivamente. Sabe que con poco dinero puede llevar a la mesa una proteína de excelente calidad. Y ustedes lo pueden ver. Vean cómo viven amablemente las gallinas, el esfuerzo que nosotros estamos haciendo para que tengan todas las condiciones ideales para mantenerse felices y ser productivas. Por lo mismo, nos regalan un huevo en el cual la proteína es de un 13% y es una proteína altamente digestible, definitivamente. Sus propiedades organolépticas son indiscutibles. Es un alimento especial. Y además, considerar otra razón más de que viene en su propio envase. Y ese envase garantiza la inocuidad del producto dentro de la cáscara.
Maestro Edgar, en este sentido, se habla mucho, lo decía Víctor, 9 huevos, 7 huevos, 2 huevos, entremos ya en materia en este sentido. ¿Cuál sería la cantidad adecuada para el organismo humano de consumir diariamente de huevo y a partir de qué cantidad ya estaríamos rebasando esas condiciones para que realmente nos pueda dañar o no nos dé los nutrientes o haga los efectos que tendría que hacer?
Bueno, creo que es un tema como todos los que tienen que ver con la alimentación de los humanos y sobre todo estas enfermedades de las sociedades desarrolladas o en desarrollo, que siempre excedemos nuestras demandas de energía y ese es ahí donde está el problema, ¿no? Entonces, si tuviéramos una dieta balanceada con una actividad física moderada o elevada, pues eso incrementaría la necesidad de consumir proteína y otros elementos de alta carga energética. Pero si lo llevamos solamente a la composición del huevo, pues está muy claro que las proteínas que están en la clara y en la yema del huevo son proteínas que tienen alto valor biológico porque van a ser parte esencial de los huesos, de los músculos, del cerebro. Incluso hay algunos aminoácidos como la colina, pues que son esenciales para que el mantenimiento de los nervios y del sistema nervioso central sea perfecto. Hay muchas evidencias de cómo estos componentes, las grasas que están en la yema del huevo, pues son grasas que inmediatamente se van a incorporar a la reparación de los vasos sanguíneos, que van a hacer inmediatamente reacciones para poder tener hormonas de manera normal, el metabolismo, el calcio, el yodo, como uno de los componentes. Si ponemos la grasa y el yodo, pues son elementos para que se puedan sintetizar hormonas del metabolismo, como la famosa triiodotironina, que hace funcionar, por ejemplo, la glándula tiroides, que hace el funcionamiento, y sabemos lo que pasa si deja de funcionar o funciona además el hipertiroidismo, el hipotiroidismo. Entonces creo que no hay ninguna evidencia, ninguna, de que sea un elemento dañino. Al contrario, yo resaltaría el tema del valor. Es una proteína que vale, que cuesta poco, es muy accesible para la mayoría de las personas. Si lo comparamos con un ribeye, con un T-bone, con un corte de alto valor, pues maestro, es casi imposible.
Oye, es vigilia, por favor, no diga malas palabras.
Pero, por ejemplo, tenemos el huevo, justo, que es una proteína que se puede consumir incluso con esas condiciones religiosas de la gente, sí, y es producto de un animal. Entonces, creo que es el tema, por ejemplo, que esos se han hecho esos mitos falsos alrededor del huevo, pero porque había poblaciones que eran sedentarias, no se movían, se comían 8 huevos, pero fumaban, pero tomaban mucho alcohol, y entonces eso hacía una combinación para que tuvieran accidentes cerebrovasculares, ya sea infartos, ya sea otro tipo de afecciones en el sistema circulatorio, ¿no? Entonces creo que ahí tenemos que ir desmenuzando precisamente, y estos ejercicios de qué dice la ciencia, sí, contra lo que se dice en las redes sociales.
Hay una correlación de tu forma de vida, de tu estilo de vida con el consumo, claro, y el tipo de ejercicio que hay.
Absolutamente, y hay muchas, muchas evidencias de que el consumo de huevo, por ejemplo, en los niños aumenta el desarrollo del sistema nervioso, porque esas proteínas de la yema y de la clara directamente pueden ser metabolizadas y llegar a formar parte de los nervios. Es uno de los productos de origen animal que más relación tienen con ese mantenimiento de ese tejido tan valioso y tan precioso que, aunque algunos no los usamos, puede ser directamente incorporarse a las células del sistema nervioso central.
Y desayunar proteína con estas grasitas que tiene, tan nutritivas, es bueno para la cabeza y es bueno para tu cuerpo, es bueno para desarrollar músculo, tono muscular, para la dureza de los huesos, etcétera. Pero y para el medio ambiente, en términos de que, ya hay que entenderlo así, tenemos que comer. Y de la alimentación que tenemos, hay diferentes costos. No estamos hablando del precio, que además, en este momento el precio del huevo ha subido mucho. Es una de las razones por las cuales quisimos hablar de este tema.
Hay contrabando
de huevos.
Pero no en todos los países. ¿Cómo está aquí el asunto internacional?
Subió un poco.
Doctor, ¿ha sido solo en México, solo en Estados Unidos, en América? ¿Cómo está el asunto? ¿A qué se debe?
Este problema, estas pandemias, las tenemos en todo el mundo. Hay que reconocer que si en todo el mundo hubo COVID, en todo el mundo hay influenza aviar, definitivamente. No se está caracterizando la enfermedad en una sola población específica, sino que lo tenemos en todo el mundo porque hay aves migratorias. En el caso del COVID, pues llegaron las aves migratorias con nosotros, los visitantes de otros países, y nos llegaron con la contaminación, definitivamente. Okay. Entonces,
¿Eso provocó en Estados Unidos, por ejemplo, esta alza tan fuerte del precio? Una
disminución de la población avícola. Ajá. En razón de que no tomaron las precauciones adecuadas. Déjenme decirles algo importantísimo para nosotros. México es un referente mundial. Nosotros estamos utilizando vacuna desde 1994. Contra influenza aviar, definitivamente. Somos un país que hemos aprendido...
¿Vacunan a las gallinas?
Sí, señor. Hemos aprendido de que no solamente los cuidados en bioseguridad nos dan la fortaleza para evitar las infecciones, sino que también estamos garantizando la salud de los animales a través de una vacuna que surgió de aquí, precisamente de México. Entonces, es algo de lo que también nos tenemos que enorgullecer.
Ahora decimos precio. Este precio está relacionado con los riesgos que cuando llegan una epidemia o una pandemia de influenza, en este caso, que
epizootia
sucede
en los animales.
Epizootia. Uh-huh. Epizootia. Cuando llega, hay que sacrificarlas, disminuye la producción y aumenta el precio. Por eso está habiendo contrabando de huevos en la frontera. ¿Tú nos puedes explicar un poquito cómo le hacen para estar cuidando ese contrabando?
Yo sí, me permiten también un poco, no en todas las enfermedades hay un sistema mundial de sanidad animal, que tenemos una organización que es el equivalente a la Organización Mundial de Salud, que es la OMSA, la Organización Mundial de Sanidad Animal, que es la que dicta las directrices y hace una vigilancia epidemiológica con los sistemas nacionales de sanidad animal, y se va alimentando una base de datos para poder hacer la vigilancia epidemiológica de unas listas de enfermedades que tienen dos características y que son cuando se toman medidas drásticas como el sacrificio de los animales. Una, que tenga fuertes impactos en la producción animal, y dos, que tenga riesgo de transmitirse a los humanos. Cuando existen las dos es cuando se toman las decisiones de sacrificar cualquier, ya sea una granja de gallinas, ya sean cerdos, ya sean ganado, se toma esa decisión cuando involucra esas dos características de esas enfermedades. Hay una lista mundial de enfermedades que son de alta patogenicidad o que tienen esas características que acabo de decir. Entonces, solo en esas, cuando hay otras enfermedades, se atienden de otra manera, ya sea terapéutica, ya sea de manejo, ya sea con unas cuarentenas para ayudar a que la enfermedad desaparezca de la granja, pero no siempre se tienen que sacrificar los animales. Entonces, son medidas para garantizar el abasto de alimentos y evitar la transmisión a los humanos. Entonces, esa es una cosa muy importante que poder delimitar. Y luego, justo estamos en un mercado abierto en el mundo, cualquier problema de esta naturaleza, en Estados Unidos, que van alrededor de 50 millones de gallinas que se tuvieron que sacrificar, pues eso inmediatamente es como un efecto ajedrez. Un efecto dominó.
Afectó a todas las cadenas.
Y ¿no? A todas las cadenas y al mundo, porque eso abre un boquete de 45 millones de huevos en el mundo, y entonces eso empieza a que se muevan los mercados.
Habría que descomponerlo y aterrizarlo, Edgar, en este sentido, para que la gente lo tenga más claro. No solamente es el consumo humano, porque después se produce la yema o la clara para algún uso industrial, no solamente es restaurantes, no solamente es hoteles, no solamente es el huevo doméstico que se come en casa, sino el huevo tiene muchas aplicaciones.
Estamos hablando justo del huevo de plata, barato, pero luego esto da en ese efecto dominó. Pues hemos visto en los supermercados que hay yemas, hay solo claras que se usan en la panificación, pero además hay huevo en polvo, albúminas que usa la gente que hace muchísimo deporte, fisicoculturismo sobre todo, que son proteínas de altísimo valor. Y esas son las evidencias de que a veces decimos una cosa en las redes y hacemos otra cosa en la vida real.
Cuando el gobierno estadounidense toma entonces la decisión de sacrificar estos 50 millones.
No se sacrificaron juntas, es una suma. Okay,
50 millones es lo que se calcula que finalmente fueron. Todo eso afectó a todos esos segmentos, a todos esos sectores. Ellos se ven en la necesidad de los países cercanos que tienen productores de huevo, que es el caso de México, como decía aquí el doctor Antonio, comienzan a solicitarnos más producto y empiezan
y eso
ahí,
aumenta la demanda
y el transporte y los tiempos, y entonces eso influye en los precios finales para el consumidor estadounidense.
Exactamente. Y de todo el mundo, porque también aquí hemos sentido un poquito el aumento de los precios. Bueno, claro, un poquito no, va a ser 20%. Y eso que decía Víctor del contrabando, justo es, lo hemos visto en muchos productos, la gasolina, cuando tenía desabasto de gasolina, México, la gente pasaba a Estados Unidos, llenaba sus tanques y se pasaba, pero eso no era un riesgo, eso es una cosa de mercancías.
Sí.
Pero en particularmente el huevo, pues sigue siendo un asunto de que sigue siendo pues prácticamente un elemento vivo por la cantidad de proteína, de grasa, de vitaminas, de minerales, y el movimiento entre fronteras, pues hay una delimitación, justo como lo vivimos en la pandemia. Cada país tiene un estatus sanitario y tiene unas reglas que cumplirse, y mover esos productos pues implica más riesgo para ambos países.
Claro.
Por eso hoy en las fronteras hay de las dos partes, el AFIS, que es el sistema de sanidad veterinaria en Estados Unidos, que depende de USDA, el Departamento de Agricultura, tiene binomios caninos, inspectores veterinarios con perros entrenados para detectar alimentos en las cajuelas de los coches, en las bolsas que pasan por la frontera. Y de este lado el SENASICA, que es nuestra máxima autoridad en sanidad e inocuidad de los alimentos, también tiene inspectores veterinarios y con perros entrenados para detener ese flujo, porque la responsabilidad de ambos países involucra un asunto mundial. No solamente es que la gente tenga huevos, que la gente tenga huevos en sus mesas, sino que involucra un asunto sanitario mundial para poder contener este brote, estos brotes de influenza aviar de alta patogenicidad.
En ambas naciones hay que cuidarse los huevos.
En ambos, en todo el mundo.
Bueno. Aquí no tuvimos que cuidarnos mucho.
Claro.
A la llegada aquí a esta granja Avícola Viveros, con Juan Antonio, desde que llegamos nos dijo: aquí vamos a dejar los vehículos.
Sí.
A 2 kilómetros de donde estamos en este momento. Uh-huh. Aquí van a quitarse el saco, la chamarra, las gorras, lentes, solo los que tienen que usar lentes. Uh-huh. Nos pusimos esta indumentaria con la que nos ven. Pasamos por un filtro que nos rocía cierto elemento.
Un gran arco por donde pasó nuestro vehículo, que traía el equipo, los micrófonos, todo. Y nosotros
todo
pasamos por un lado, por otro filtro que también nos bañó con un líquido para evitar que.
Entonces, todo desinfectado, unas botas
pasando
especiales de plástico al final, ya casi para entrar aquí, para cubrir el zapato con el que caminaste hasta llegar aquí. Todo eso es parte del protocolo para garantizar la inocuidad del espacio y del producto, supongo, ¿no?
Sí, definitivamente. Si yo no garantizo esos acciones para evitar en la medida de la posibilidad de las infecciones, entonces yo me convierto en un vector mecánico que puede llegar a transmitir las enfermedades a estos lugares. ¿Por qué? Por nuestra actividad. Nosotros somos personas que estamos visitando granjas. En la semana podemos visitar 2 granjas o podemos visitar un país, y entonces inmediatamente en la transmisión de enfermedades nos podemos convertir en un vector mecánico.
Y que tenemos vida cotidiana, ¿no, doctor? Porque fuimos a la casa, cruzamos un baldío, cruzamos un camino lleno de tierra, quizá un pastizal por la zona o la región donde estamos. Entonces nosotros nos vamos convirtiendo en los agentes que llevamos todos estos. Víctor, y estoy recordando lo que decía en un programa anterior en donde tuvimos por aquí al doctor Rodríguez.
Ah, sí, el doctor Rodríguez Noriega, nuestro asesor en pandemias.
Una envidia. Ajá. La forma en que todas las granjas avícolas de los Altos de Jalisco estaban tratando todos sus asuntos de asepsia.
Y nos dijo, ya los quisiéramos en el hospital, los métodos y las técnicas que llevan a cabo aquí para la medición, monitoreo, intervención y estar evitando todo en todo momento la infección, sobre todo supongo de influenza y otras cosas, ¿no?
Diría un poco en el tema que también decía Sergio. O sea, en estos sectores, los productores, los profesionistas, la gente que trabaja en las granjas, partimos de que estamos trabajando con un elemento que va a ser alimento de las de la población. Entonces, para nosotros justo es esos razonamientos de los médicos antiguos, que tu comida sea tu medicina. Justo esa es la visión de la que se tiene el cuidado sanitario y de inocuidad de los productos. Entonces, nosotros igual en las granjas, en todos los tipos de granjas, tiene un funcionamiento sanitario que es como un hospital. Hay un área negra donde sí podemos quitarnos esas ropas y todas esas cosas que podríamos traer de la calle y ser un fomite o una transmisión mecánica. Luego pasamos un área gris, que sería donde desinfectamos, donde nos ponemos un calzado protector, y luego un área blanca. Y el área blanca justo es donde se empaca el alimento y siempre entramos. Podemos saber dónde se empaca el alimento y luego podemos pasar a la granja, y después podríamos pasar a otras áreas de la granja que no tengan que llevar una contaminación cruzada.
Diferentes entonces siempre pasos, diferentes área, niveles.
Dependiendo del área negra, área gris, área blanca, van a ser las medidas más y más estrictas.
Es como entrar a las oficinas del FBI en las películas. Usted no puede ir a todas las áreas, tiene una tarjetita donde dice, a este piso, claro. Sí puedes ir, a este no y a este.
Y eso tiene que ver con el producto y también con el bienestar.
Claro.
Porque, y platicas un poquito más del bienestar, cómo lo monitoreas, y qué tanto se relaciona con la producción. Digo, hay que verlo de todos los lados.
Ahorita que venimos en el camino, el doctor Antonio sacó una serie de armas que dije, ¿qué pasó? ¿De qué se trata esto? Pero no. Bueno, él traía todos sus implementos de trabajo. Le dije, guarde esa pistola, por favor, Antonio. Pero bueno, Antonio, tú vas a las granjas avícolas, te toca revisar el buen estado, la salud de todos estos animales que producen. Atrás de esto no solamente hay una industria millonaria a lo largo del mundo, sino hay una industria social que, como ya lo platicamos y lo hemos visto a lo largo de este programa hasta lo que llevamos, es la enorme importancia que tiene para nuestra alimentación, para nuestra nutrición, para nuestra economía social. El animal tiene que estar muy sano, pero tiene que tener condiciones para estar sano. ¿Cuáles son esas condiciones? Tú mides la luz, tú mides el peso, tú mides el alimento, tú mides todo. Dinos qué es lo que se hace en estas granjas.
Sí, muy importante, además de salvaguardar la salud, la integridad física del animal es importantísimo para nosotros. ¿Por qué razón? Porque si un animal está estresado por un aspecto físico, entonces no va a ser productivo definitivamente. Miren el grado de inversión que tenemos acá. Entonces, el productor lo que requiere de estos animales es que produzcan adecuadamente bajo las condiciones más ideales. Y para eso, obviamente, hacemos la consulta de las diferentes condiciones a las que se encuentra. El medio ambiente debe de estar debidamente garantizado para que ellas lleven a cabo la producción. ¿Cómo? Con todas las variables, con toda la medición de las variables. La temperatura, la iluminación.
Esto que
la
tiene iluminación. Aquí Antonio es como un lector de las condiciones de luz con el que utilizamos los fotógrafos muchas veces para ver bajo qué condiciones de luz podemos retratar a alguien. Bueno, aquí hay un equipo todavía más sofisticado que nos da las intensidades de luz o la luz. ¿A qué luz debe estar este tipo de especies, este tipo de gallinas, para que las condiciones de producción sean las adecuadas?
30 luxes, luz blanca. Y con una longitud de onda de 400 a 600 nanómetros.
Fíjate,
¿por qué razón? Porque si el ave está recibiendo mayor cantidad de luz, voy a causar un estrés. O sea, que ¿a qué punto estamos considerando la respuesta fisiológica del animal a través del estímulo lumínico que nosotros vamos a proporcionar? Está bien determinado.
Y recordemos la importancia que la luz tiene para las aves, para su pernoctar, para despertar, para comenzar a hacer sus actividades. Y ya lo decías tú también, Víctor, en el camino, la gallina no solamente es un ave, sino es en estos momentos la especie viva que más directa, de manera más directa, tiene una relación con
los dinosaurios.
Los dinosaurios.
Así es el pariente vivo más cercano del tiranosaurio Rex.
Es correcto.
Entonces, una gallina estresada no pone huevo.
Es correcto.
Así que estas gallinas tienen que estar relajadas a gusto, pero vamos a hacer las preguntas difíciles. Y la crítica que hay al hecho de que están encerradas en una jaula, y por ejemplo, la tendencia que vemos de gallinas de libre pastoreo, que probablemente hemos visto que se vende huevo de libre pastoreo, te aseguran que va a estar más contenta la gallina, pero supongo que, así como con la comida orgánica, pues no se puede extender al nivel de para alimentar a todos, ¿no? Digo, 50 mil gallinas, ¿cuánto terreno necesitarían? Hay que ver los dos lados. ¿Qué dirían al respecto?
Sí, correcto. Con respecto a eso, nosotros consideramos las aptitudes de los animales, ¿sí? Hemos siempre abonado a las aptitudes de los animales. Hay aves voladoras hay aves corredoras y hay aves trepadoras. Entonces nosotros, conociendo esa aptitud que determina su característica de ave, lo que hacemos nosotros es algo muy similar a su condición natural. Las metemos en una jaula para que ellas consideren estar alejados de los depredadores y de esa manera ellas puedan sentir la confiabilidad de la reproducción, definitivamente, porque el huevo no es otra razón más que un resultado de un proceso de reproducción, es la ovulación de la gallina, definitivamente. Entonces, si ella sufre un estrés, no va a tener el sentido de la ovulación.
O sea, no están saliendo tantos huevos.
No estuvieran produciendo también.
Aquí ustedes puedan ver cuántos están saliendo. Aquí hay muchos huevos saliendo todo el tiempo. Mientras platicamos, han salido pues, miles, yo creo.
Sí, claro. Definitivamente.
Yo haría una precisión justo a lo que dice el doctor Serratos. Es nuestra visión como personas, que personas no expertas en estos temas, pues hacemos unos planteamientos que son dignas de buenas discusiones filosóficas, antropológicas, pero que no tienen que ver con la fisiología de los animales. Entonces, esos planteamientos, desde el punto de vista de la gente que estamos involucrados en la producción de alimentos, pues eso sí es sufrimiento y eso sí es maltrato animal. Considerar a los animales que tendrían que tener las condiciones de los humanos es maltrato, porque es someterlas, claro, a unas condiciones totalmente diferentes de las que hemos hablado desde el principio de este podcast. Los humanos evolucionamos para satisfacer como especie nuestra alimentación y podernos sentar a dibujar, a filosofar, a hacer arte, a hacer artesanía, hemos llegado incluso a diseñar armas hasta para matarnos entre nosotros. O sea, pero los animales tienen una fisiología y han tenido una evolución diferente a la que la gente desde las redes sociales o desde un café de esos transnacionales, pues inicia discusiones raras que no tienen sentido fisiológico y funcional de las especies. Estas gallinas, como dice el doctor Serratos, pues también el comportamiento tiene parámetros o características heredadas. A ningún niño se le dan clases para saber dónde tiene que mamar para tomar leche. Es un asunto que busca instintivamente y la madre lo lleva
hasta
que
llega. Es una condición específica de su
comportamiento,
especie.
De comportamiento y de su especie. Entonces nosotros, justo las gallinas, una gallina como esta que ha evolucionado para darnos un huevo sin gastar energía en buscar su propio alimento y poder tener alimento de manera sencilla y poner un huevo cada 26 horas o 0.8 huevos diarios, como se les haga más fácil, pues tiene que tener esas características de tranquilidad, de no estresarse ni preocuparse porque va a llegar un halcón y se la va a llevar, que se va a pelear con otra ave rapaz, que no va a tener que ir a buscar un insecto, va a tener que buscar semillas. Estas gallinas no han desarrollado esas capacidades ya porque han ido evolucionando junto con la necesidad de nosotros de tener huevos frescos de buena calidad todos
los
días.
Hemos ido de la mano en este momento.
Hemos ido de la mano, siempre hemos caminado juntos con las especies que se han domesticado para darnos alimentos, vamos asociados y no podemos verlas sino si las gallinas tuvieran que ir a un spa, si tuvieran que ir al psicólogo, al psiquiatra. No son esas características por las que se tiene que pasar a los animales. Hay especialistas en comportamiento animal que se llaman etólogos y que son los que estudian precisamente cómo ven, qué ángulos de visión, por dónde se asustan, cómo comen, qué granos, qué tipo de granos, tamaño de la partícula. Todo eso está estudiado perfectamente en el comportamiento de los animales, no en lo que creemos las personas desde las ciudades o desde las redes sociales. Hay todo un bagaje científico de más de 100 años que se ha estudiado los comportamientos de los animales para garantizar las mejores condiciones para darnos alimentos. Un animal sufriendo nunca va a producir.
O sea, no estarían saliendo esta cantidad de huevos. Además, Edgar, lo platicábamos que esta gallina no es como que se la robaron de la naturaleza y la encerraron aquí y quiere liberarse para regresarse a la naturaleza. Estos son domésticas, no hay. Si las sueltas, a lo mejor no sabrían ni qué comer.
A veces yo abuso de los ejemplos, pero sí. si lo pusiéramos en esos términos, estos animales, ya dije, todas las capacidades que no tendrían para defenderse en el medio silvestre. Pero si nosotros mañana, un cardiólogo que ha hecho 20,000 subespecialidades y ya es capaz de operar a distancia, lo llevamos mañana a operar en un campo de guerra, va a ser obsoleto totalmente, va a quedar indefenso porque además ni conoce los ruidos de la guerra y lo único que va a seguramente caer en una crisis de desesperación, de angustia, de ansiedad y no va a poder ser capaz de hacer absolutamente nada de lo que podría hacer en un quirófano con un robot Darwin haciendo la cirugía desde su celular. Entonces creo que es un gran ejemplo de lo que pasa, claro, con estas discusiones filosóficas pero no fisiológicas de los animales.
Sí, muy bien. Y también a veces queremos pasarle nuestras preocupaciones a ellos, como dices, antropomorfizarlos o pasarles incluso nuestras aspiraciones filosóficas sin que sepamos si están o no están a gusto, porque si no, no producirían, y si no producirían, pues nos están saliendo cientos de huevos. Además de que biológicamente, pues parece que están, yo las veo muy bien, muy contentos. ¿Se alcanzan a escuchar? ¿Alcanzan ustedes a escucharlas ahí al fondo? Pues muy bien, pues les agradecemos mucho que nos ayuden a platicar acerca de todo esto, porque nosotros tenemos ganas de platicar del huevo como alimento, del huevo como producto, del huevo como, y la gallina, el pollo, como algo que ha ayudado a nuestra especie a avanzar. Y ya nomás para cerrar, un último colofón, es que además es conveniente hasta en términos económicos y ecológicos la producción de gallina, porque según entiendo, lo que le tienes que alimentar a una gallina para lo que te va a dar de regreso, esa conversión se llama, sí, es de las mejores, ¿no?
Sí, correcto.
O sea, por ejemplo, comparándola con, no sé, las vacas, con la carne de vaca, la carne de vaca sale mucho más cara en términos de alimento, ¿no? Hay que darle de comer muchos kilos para que salga un kilo de carne de vaca, que también me encanta.
Sí. A ver, de todos los
ganados. Creo que de los costos tendríamos que hacer un doctorado casi, pero si lo ponemos en términos de, porque la cantidad de alimento de las vacas, pues son alimentos de menor calidad que los que necesitan las gallinas. Entonces podríamos hacer una conversión, pero en un sentido estricto de eficiencia energética, o sea, lo que convierte más rápido en granos a un producto envasado que prácticamente podría ser llamado un diamante, con una yema, como es el huevo, justo es un producto que da vida. Si tuviéramos gallos, eso podría ser el origen para tener pollos. Entonces, una cosa que da origen a un nuevo ser no puede causar daño. O sea, no podríamos decir que eso es una cosa que hay que alejarlo de los animales, sino que es de ahí el origen de la vida de esta especie y la perpetuación de su especie. Entonces, creo que ese es justo el costo. Sí es más accesible la proteína y de esta calidad en el mercado, y para más gente es más accesible esta proteína del huevo comparada con la carne, comparada con un queso, si nos vamos a un Roquefort, pues eso es 3 veces el costo comparado con los mismos 60 gramos de un huevo de mesa. Entonces sí es uno de los productos, yo diría, más democráticos que tenemos en la sociedad moderna, porque tenemos acceso a una proteína de muy, muy buena calidad, que no solamente tiene proteína, tiene ácidos grasos que la gente luego busca, esos omegas 3 y omega 6, ya están en el huevo, están en la yema, no tiren las yemas, ahí están las cantidades de omegas 3 y ácidos grasos de mayor calidad que no se pueden encontrar en los vegetales, están ahí, de ácidos de mayor cadena de ácidos grasos y con mejores efectos cardiovasculares que solo comer semillas. Nada, las gallinas se comen las semillas y lo transforman porque el metabolismo hace que se peguen en esa complejidad para poder hacer alimentos para la siguiente eslabón de la cadena alimentaria.
Así que en precio, en costo, en nutrición y en conveniencia, es una de las cosas que a los sapiens más nos ha convenido domesticar, cuidar bien, porque producen mucho, y incluso en el precio, que decíamos, ya para cerrar, que por ejemplo en Estados Unidos está a $7 el kilo. Yo estaba haciendo así más o menos $7 la docena, que ni siquiera es un kilo, es menos de un kilo. $7 la docena. Aquí aproximadamente a $2 la docena saldría. Es decir, 250% más en Estados Unidos que en México. Y eso que ya subió un poquito acá. Eso significa que, bueno, en primer lugar, allá tuvieron una baja, allá tuvieron que subir el precio. Pero acá tenemos mucha producción, estamos asegurados de que vamos a seguir teniendo producción por lo bien que lo cuidan. Así que yo creo que sería buena idea. Yo ya me desayuno de huevitos. Vamos ahora por un pollito asado.
me gustaría que despidiéramos entonces este programa en la voz de nuestra productora, escuchando de cuántas formas se pueden preparar unos huevos.
Exactamente, y a ti que nos sigues te agradezco mucho a través de las plataformas de podcast, a través de YouTube, los que nos están viendo. Recuerda que Cosas de Sapiens está en todas las redes sociales, ahí tenemos contacto con ustedes, aceptan quejas, sugerencias, comentarios, invitación a algunos temas que quieras que abordemos, y bueno, referencias, lecturas recomendadas, contactos también las ponemos ahí en la descripción del capítulo. Recuerda, si te gusta lo que hacemos, suscríbete y comparte, y si no, bienvenido el debate.
Si decides entrar a internet para buscar una nueva receta para preparar unos huevos, seguramente terminarás por hacerlo de la manera más sencilla y habitual a que estás acostumbrado, pues tratándose del alimento más popular del planeta, prácticamente podrás comerlos todos los días del año sin repetir la receta. En Europa, los más populares son los ingleses, cocinados sobre una plancha caliente y engrasada. También están los huevos escalfados, tibios, bañados con una salsa dulce o la famosa tortilla española. En Asia, el huevo de nube consiste en batir la clara al punto de nieve, acompañarlos de alguna verdura y salpimentarlos para después hornear durante 3 minutos. En América, los huevos más populares son los revueltos. Sobre poco o mucho aceite se mezclan con embutidos como jamón, salchicha o tocino, todos picados en trozo, y se acompañan con papas o frijoles. En África, el huevo se prepara en forma de torta. Sobre esta se colocan algunos tubérculos cocidos y sofritos como camote, ñañe o ede, y se acompañan de huevos duros partidos por la mitad. Oceanía, influenciada en gran parte por los conquistadores ingleses, ha visto pasar infinidad de recetas y variaciones sobre un par de huevos entre tibios y semicocidos, montados sobre un par de rebanadas de pan de caja, bañados por alguna salsa dulce, salada o de mantequilla con frutos.
Terminamos. Te esperamos en el próximo viaje. Cosas de Sapiens es producido por el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara.